En nuestro medio rural es un clásico entre nuestras gentes tener en mente las denominaciones y términos de chabolas, majadas, dólmenes, eras, pastizales, grupos de caseríos. Pues bien, el gobierno vasco ha puesto en marcha una nueva herramienta que recopila numerosa información sobre toponimia y cartografía. Es el Nomenclator de Euskadi y está a manos de todos, bajo un clic. Está con nosotros Mirari Alberdi, técnica de normalización de la toponimia. Arratsaldeon, Mirari.
Arratsaldeon.
Bueno, ¿qué es un nomenclator geográfico? Porque claro, he empezado a hablar de pastizales, de grupos de caseríos, o sea, terminología que utilizamos, que cada uno tiene sus nombres, ¿no? Y a veces son los nombres de uso diario, ¿no?
Sí.
Pero claro, de alguna manera con esto se consigue, ¿no? Que está un poco regularizado, ¿no? Los nombres y cómo está, ¿no?
Sí, hay que recogerlos, normativizarlos para que se puedan utilizar. El nomenclator geográfico de la Comunidad Autónoma Vasca es un registro dinámico de información, de datos, que recoge los nombres del lugar que se deben utilizar en la cartografía oficial y se ofrecen referenciados geográficamente.
Vale.
Decimos que es dinámico porque está sujeto a constantes modificaciones, correcciones y a incorporaciones de nuevos registros. Y cuando hablamos de que están referenciados geográficamente o georreferenciados, queremos decir que el nomenclator muestra la posición de cada lugar en el espacio.
O sea, que de alguna manera localizamos también dónde está, ¿no?
Eso es.
Sobre todo para aquellos que no conozcamos el entorno, ¿no?
Indicamos la localización y su geometría. Y la geometría representa el espacio que ocupa ese lugar en el territorio.
Vale.
Por ejemplo, en el caso de los ríos, arroyos, sierras, etcétera, las carreteras, por ejemplo,
sí,
su geometría es lineal, ¿eh? La geometría se dibuja por medio de una línea.
Ajá.
Si se trata de un punto concreto, como puede ser la cota más alta de una montaña, sería una geometría puntual, se dibuja un punto.
Vale.
¿Eh? Y en el caso de los municipios, caseríos, parques naturales, etcétera, la geometría se representa por medio de un polígono. Que indica el espacio que ocupa ese lugar en el territorio.
¿Y para qué usos puede tener un poco esa herramienta que la tenemos a un clic, ¿no? En el ordenador, lo podemos consultar a través de la página web del gobierno vasco? ¿Qué uso le podemos dar?
Podemos realizar consultas a partir de los nombres que conocemos para conseguir más datos acerca de ese nombre.
Vale.
Por ejemplo, yo puedo introducir en el filtro de búsqueda de la aplicación un nombre determinado, como puede ser Zadorra, y realizar la búsqueda. Puedo obtener uno o varios resultados, elegir el nombre que yo quiera, clicaré sobre el nombre que me interesa y visualizaré la geometría de ese lugar, su posición en el mapa y la línea que sigue el curso del río.
Vale.
Además, tendré la posibilidad de ver la ficha asociada a ese topónimo, que incluye los topónimos orales, documentales y cartográficos asociados al mismo.
O sea, que además viene con información complementaria.
Eso
que, bueno, para aquellos que estén interesados, sobre todo aquellos que estén interesados en la topografía y la toponimia de su entorno.
Sí, o en la documentación o en la manera,
¿no?,
en que se dicen de forma oral.
Ajá.
También se pueden hacer búsquedas, por ejemplo, a través de la entidad geográfica.
Vale.
Por ejemplo, puedo buscar los caseríos, todos los caseríos de la Comunidad Autónoma Vasca. O, por ejemplo, puedo hacer solicitudes de la toponimia de un municipio. Todos los topónimos del municipio de Aspárrena, por ejemplo. Se pueden hacer combinaciones también de condiciones que debe cumplir el resultado de la búsqueda.
Claro. Una cosa que es para mí curiosa es, por ejemplo, está la toponimia que puede tener el municipio, el concejo, ¿no? Pero luego también están esas toponimias de denominaciones que tenemos a determinados, por ejemplo, fincas o parcelas. ¿Eso también está
también
ahí?
También, sí, sí. Sí, sí. Es una recogida exhaustiva de la toponimia de la Comunidad Autónoma
Vasca. Y que igual podemos descubrir que nosotros tenemos un uso de forma de explicar, ¿no? Decirlo, esto se llama la Rasuri, ¿no?
Sí.
Y resulta que mirando el nomenclator de Euskadi, igual es la Rasubi en vez de la Rasuri, ¿no?
Sí, sí, sí. La gente se puede llevar
sorpresas, ¿no?
Si busca un poco de información, sí.
Bueno, este nomenclator tiene más de 81.000 fichas. ¿Cuántas son referidas a nuestro territorio, a Araba?
Tenemos por el momento algo más de 27.800 fichas correspondientes al territorio histórico de Álava. Y digo por el momento porque tenemos pendiente de incluir una gran cantidad de fichas que hemos ido obteniendo de la realización de mapas municipales.
Vale.
En los que se recogen nombres que no estaban recopilados en Álava y los tenemos que incluir.
Vale.
Tenemos idea de hacerlo en los próximos meses.
O sea que esto supone un trabajo arduo, ¿no?
Sí,
trabajo.
Además no he dicho que, bueno, creo que antes lo hemos comentado, cada ficha, que es el nombre preferente, el nombre sí. que se propone para utilizarlo en la forma escrita, en la forma culta, lleva asociados sus documentos, sus topónimos documentados, cartográficos y orales, y esto quiere decir que se multiplica el número de datos que ofrece el nomenclator.
Claro, esto imagino para mucha gente será aquellos que están interesados en buscar esos nombres que puede conocer de su entorno y por curiosidad, pero también habrá mucha gente investigación, que es un punto, un referente, ¿no?
Sí, sí, también sirve para hacer investigación filológica, por ejemplo. Por eso se recogen los testimonios documentales, cartográficos y orales también, para aquellos que estén interesados en el uso oral de la toponimia.
Decíamos que esos topónimos están geolocalizados. ¿Qué aplicación? Esa aplicación es algo más que un geolocalizador. Hemos dicho que también tiene esa documentación adherida, o sea, que es muy complementario, es muy completo, ¿no?
Sí. El nomenclator no solo muestra la posición y la geometría del lugar que hemos buscado, sino también, como hemos dicho antes, otros datos alfanuméricos asociados a él, como son los topónimos documentados, los que se han vaciado de documentación histórica, las formas orales que se utilizan, etcétera.
He estado trasteando un poco y me ha hecho mucha gracia porque he visto, por ejemplo, que se puede localizar humilladeros, parzonerías, montes, majadas. Bueno, ¿en Araba hay alguna especificidad distinta, por ejemplo, a los otros territorios vascos? ¿Hay alguna cosa curiosa, distinta?
Pues en Álava hay una gran cantidad de nombres de origen vasco que demuestra la implantación que ha tenido el euskera en la mayor parte del territorio. Muchos de estos nombres son fácilmente reconocibles, como Mendizabala, Mendizorroza, Vitoria Vide, etc. Pero algunos de ellos se han ido deformando como consecuencia de la pérdida del uso del euskera, hasta el punto de que su origen puede resultar prácticamente irreconocible en la actualidad. Y en estos casos, cuando se dispone de datos documentales, se puede ver cuál era la forma original que se utilizaba hace 50, 100 o 200 años y se pueden recuperar, siempre que haya documentación. Es una cuestión que despierta mucha curiosidad entre la gente que siente interés por la toponimia. Por ejemplo, hay casos muy curiosos como un nombre de Bernedo que hoy en día se dice Salsa Cochina, cuando la documentación histórica demuestra que el nombre es Sancho Guchina. O un topónimo de Vitoria, por ejemplo, que hoy en día se conoce como Cabezuela, y en realidad el nombre es Carovísulo. Entonces lo que ocurre
un poco es la deformación, ¿no?, del uso.
Sí, lo que ocurre es que la gente que ya no habla euskera deja de entender o deja de reconocer ese nombre como parte de la lengua que él utiliza. Y lo que hace es transformarlo de manera que resulte algo reconocible.
Llevarlo un poco más al igual al castellano.
Eso es.
Que de otra manera no.
Y hacer que le suene algo más reconocible.
Más reconocible. Sí. Bueno, decíamos.
Bueno, hay otra característica que quería comentar de la toponimia de Álava, y es que hay una gran cantidad de tierras de cultivo, de pequeñas parcelas, que existían antes de que se llevara a cabo la concentración parcelaria.
Claro, es verdad.
Y que tenían cada una su nombre. Entonces, muchas de ellas han desaparecido como tal, como tierras de cultivo, pero la gente mayor recuerda sus nombres.
Por ejemplo,
y a menudo todavía saben ubicar los topónimos. En estos casos, intentamos recogerlos, ubicarlos en la medida de lo posible para que no se pierdan estos nombres.
Claro, que cuando dice vamos a la finca tal, el joven de hoy en día
no la
reconoce, pero la persona mayor, la mujer o el hombre del pueblo, pues sí, pues eso era
lo recuerda de toda
la
vida.
Tal. La referencia, ¿no? ¿Y esas referencias también existen?
Sí. Bueno, intentamos recuperarlo cuando hacemos mapas municipales y hablamos con la gente de los pueblos. Y saben localizar el lugar, recuperamos los nombres.
O sea que ha sido también un trabajo de a calle, ¿no? A pie de pieza, iba a decir.
Sí, continuamos trabajando porque se hacen mapas municipales con subvenciones del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, se hacen anualmente. Y aprovechamos para hablar con la gente de los pueblos y mejorar la información que tenemos.
Bueno, decíamos también que es un servicio vivo, pues en ese aspecto es eso, ¿no? Que es vivo, o sea, que está dinámico y que puede sufrir modificaciones,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Está permanentemente sujeto a modificaciones para corregir errores y también a nuevas incorporaciones para completar la información que ofrecemos en este momento.
La terminología, por ejemplo, a la hora de decidir, euskera y castellano puede tener las dos, ¿no? Las dos variantes, ¿no?
Hay muchos topónimos que tienen una única forma,
única forma.
Por ejemplo, Armentia no tiene una forma para el euskera y otra para el castellano.
Eso es.
Y hay otros nombres que tienen doble denominación, como puede ser pues Acosta o Coista o muchos otros nombres.
Ahí recogéis ello. Y también se recoge en esta aplicación el nomenclátor de alguna manera de Treviño, ¿no? Del condado de Treviño.
Sí, bueno.
También es interesante.
Sí. Cuando se hizo la recogida de la toponimia de Álava, ya por el año 1992, se aprovechó también para hacer la recogida de la toponimia de Treviño. Por una parte, porque había muchos topónimos limítrofes que estaban entre el territorio alavés y territorio treviñés. Y por otra parte, porque recoger los datos de Treviño, donde hay también toponimia vasca, ayudaba a realizar después la normativización de los topónimos de otros lugares. Es decir, nos interesan tener la mayor cantidad de datos posible para luego realizar la normativización de los topónimos.
Claro, los Montes de Vitoria, por ejemplo, los compartimos, bueno, Vitoria-Gasteiz como término municipal lo comparte con Treviño en gran parte. Luego también, bueno, que hay muchas zonas colindantes, pero sí es verdad que, bueno, que es interesante para aquellos vecinos de Treviño y de Treviño que quieran, pues, cotillear, curiosear un poco sobre sus toponimias.
Pueden,
¿no?,
consultar la información que tenemos recogida sobre Treviño. Lo que no hacemos en el gobierno vasco es trabajar sobre esta información para promover la oficialización de los nombres en las entidades competentes.
Vale.
Para ese trabajo nos limitamos a la Comunidad Autónoma del País Vasco, que es nuestro ámbito de competencia.
Por cierto, nosotros somos un programa de pueblos y de concejos, y me imagino que, bueno, los nombres muchas veces de concejos, ¿no?, varían un montón, pero hay gente que dice, bueno, mi pueblo siempre ha sido así y ahora de repente tiene este nombre. Es habitual, ¿no?, esas consultas, me imagino, ¿no?
Sí, bueno, eso de decir ha sido de siempre así, pues muchas veces la gente lo que dice es lo que él o ella ha conocido en el tiempo que ha vivido, pero muchas veces en la documentación se demuestra que el nombre ha sido de otra manera. Nosotros llevamos 30 años acudiendo a los concejos a informarles de las razones por las que la Academia de la Lengua Vasca propone determinados nombres.
O sea, que la visita al concejo es habitual,
sí,
en vuestro caso.
Sí, lo hemos hecho acudiendo a los pueblos, a hablar con ellos, a informarles, a decirles que pueden modificarlos si así lo quieren.
Luego
porque
se deciden ellos, ¿no?
La competencia es de los concejos. Entonces, en un porcentaje altísimo han decidido modificarlo y les hemos ayudado a tramitar los expedientes de cambio de nombre, que son un poco complejos y ellos no tienen infraestructura para dedicarse a estos trabajos y les hemos ayudado a hacerlo.
364 concejos tenemos en el territorio. De ellos, muchos han pasado por vuestras manos, de alguna manera, ¿no?
Prácticamente todos. Quedan muy pocos, no sé si una docena
o sea, que
algo
había una
más.
Inquietud, ¿no?, por parte de los vecinos y vecinas.
Ha habido muy buena respuesta. Han sido muy receptivos, sobre todo a escuchar, a entender las razones que les dábamos. Y luego ha habido muy buena actitud para presentarlo en el concejo y, en el caso de que se consiguieran los votos favorables necesarios, tramitar el expediente.
Otra cosa es luego el uso diario de las personas, ¿no?, que muchos que nos están oyendo en mi pueblo sigue siendo Narvaja, yo lo llamaré Narvaja.
Sí,
no me
pero son
de
cosas diferentes. Una cosa es el nombre oficial, que permite utilizarlo a nivel oficial en la cartografía, en la administración, en los medios de comunicación.
Incluso los sellos de la Junta Administrativa y todo, ¿no?
Pero luego el uso particular, personal de cada uno, ahí no intervenimos porque es una cosa privada y cada uno puede hacerlo como le parezca.
Pero bueno, se pone una semilla para las siguientes generaciones también.
Eso,
¿no?,
es, eso es. Hay que difundirlo y cada vez lo conocerá más gente y sobre todo los pequeños, la gente joven irá aprendiéndolo y utilizando. Para ellos eran estos nombres de toda la vida.
Bueno, la riqueza del lenguaje, ¿no?, del uso diario y luego también de la normalización y la normativización. Bueno, esa posibilidad de consultar el nomenclátor es a través de www.euskadi.eus/oblicua, ahí nos podemos meter, y Itzendegi Geografikoa o nomenclátor oficial, ¿no?
Eso es.
Y ahí lo podemos consultar y lo más interesante es que la gente consulte, mire,
sí,
y vea, ¿no?
Sí, y en caso de que encuentren errores o tengan sugerencias o conozcan nombres que no están recogidos, existe una función para enviar observaciones y sugerencias que las recibiremos en la Viceconsejería de Política Lingüística, estudiaremos todo lo que nos llegue y todo lo que sea pertinente lo integraremos en la base de datos y estará accesible en el nomenclátor para todo el mundo.
Vale, o sea que sobre todo aquella gente que conoce ese nombre de un término, de una zona, de un lavadero, de un humilladero o de un caserío tal, puede hacer aportar su sugerencia para decir,
eso
bueno, mi abuelo lo llamaba así, ¿no?
Por eso es, pueden colaborar para mejorar la información que ofrecemos,
¿no?,
en este momento,
aportar
que es lo que nos interesa.
Que es lo que interesa. Pues, eskerrik asko, Mirari Alberdi.
Eskerrik asko, zuei.